provincial por Cambiemos, Guillermo Castelo, quien preside la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Bueno, en estas semanas en el que todavía no hay un acuerdo paritario, pero además lo que queremos conocer es a partir, bueno, en este año, qué es lo que se define, lo que se va a definir dentro de lo que es la legislatura y el trabajo con la Dirección General de Cultura y Educación. Diputado, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil, ¿cómo está?
Buen día, Sofía, buen día, Carola, ¿cómo les va? Gracias por el llamado.
No, pero, diputado, en principio, bueno, es una semana en la que todavía no hay acuerdo paritario, hay una reunión la próxima semana, un paro ya dispuesto para el 5. ¿Cómo analiza esta situación en la que todavía, ya comenzando abril, no hay acuerdo?
Y es una situación lamentable, digamos, porque uno recuerda lo que pasó el año pasado, donde hubo casi, 17 días de paro. Uh-huh. Nosotros en su momento dijimos que esto terminaba perjudicando a los chicos de menores recursos, que son los que van a la escuela pública, porque los de la escuela privada normalmente no trabajan, y la brecha entre la escuela pública y la privada se hace cada vez más amplia. Por eso nosotros instamos a los docentes a seguir negociando las paritarias como ellos pretenden, pero que lo hagan con los chicos en clase. Ya empezamos este año con 2 días de paro y ahora dicen que el 5 van a ser otro más. Yo no creo que sea la forma esta, porque hace 20 años que los gremios docentes vienen haciendo paro y la situación no mejora, ¿no? Para nosotros sí mejora, pero ellos siguen teniendo actitudes que terminan, como digo, perjudicando la brecha educativa, privatizándola de hecho, porque los chicos cuando se anotan, ahora se anotan en su gran mayoría, a diferencia de lo que pasaba hace 15 años atrás, se anotan en la escuela privada. Es decir, termina siendo en desmedro de todas estas medidas de la escuela pública, que ellos dicen defender, ¿no?
Diputado, ¿no cree que hay responsabilidad de la dirigencia política y también de los gremios? Me parece como se le achaca toda la responsabilidad a los gremios, ¿no?
Sí, pero bueno, lo que nosotros decimos es que primero, los chicos tienen que estar en el aula. Después sigamos discutiendo las condiciones, sigamos discutiendo el ausentismo, el presentismo, la capacitación. Hay un montón de cuestiones que está exigiendo la ciudadanía, que no es una idea del ministerio ni de algún funcionario. Digamos, la gente está pidiendo más calidad educativa y eso los gremios docentes no tratan de meterlo, digamos, dentro de las discusiones, que se basa solamente en la cuestión salarial. Acá la propuesta que le hizo la gobernadora y su ministro fue, bueno, del 15% con una cláusula de reajuste o para este año, para octubre, si la inflación se dispara más allá del 15%, pero a su vez se le ha ofrecido un dinero extra de 6.000 pesos si hay un presentismo durante todo el año, o otros 3.000 se ofrecieron el otro día por capacitación, que son 3 horas mensuales, digamos. Hubo intento de mejorar la oferta, la provincia puede pagar eso en este momento. Así que me parece que insistir con el paro no me parece contraproducente, porque lo que ellos dicen defender, la escuela pública la están privatizando de hecho, digamos, y los que más perjudican son los chicos de menores recursos. No creo que sea la estrategia adecuada.
Sí, el tema es cuál es, ¿no?, la estrategia adecuada. En principio, digo, no hay cláusula gatillo, la provincia no acepta. Sí, la revisión no garantiza que haya un ajuste por inflación, como si lo hacía la cláusula gatillo. Digo, es como que en eso también se basan los gremios, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que hay una cláusula de revisión, que no es la cláusula gatillo, por la cual se le acuerda a los gremios que en octubre, si la inflación se llegara a disparar más del 15%, hay una nueva reunión donde se trata de que los docentes no pierdan poder adquisitivo. Eso está claro en el gobierno. El año pasado la inflación fue del 24,9% y el aumento del salario docente fue del 27 y pico. O sea, el año pasado le ganaron dos puntos y pico a la inflación. No está, digamos, en la de que ellos pierdan poder adquisitivo. Pero a su vez también hay una cuestión acá, Sofía, es que en la cláusula gatillo, los economistas que entienden y que dominan un poco más la ciencia económica, uh-huh, dicen que la cláusula gatillo es inflacionaria, porque, digamos, se sienta sobre una inercia inflacionaria, todo el mundo empieza a calcular más allá del 15%, todos ajustan los precios y los salarios más allá del 15%, y la inflación, que es el peor impuesto y el que más perjudica, sí, a los pobres, no se puede bajar. Tenemos que hacer un esfuerzo social muy fuerte para bajar la inflación. La bajamos del 25 el año pasado, este año pretendemos que sea el 15.
Pero si no se llega al 15,
no ayuda eso, lamentablemente.
Si no se llega al 15, bueno, las proyecciones no son muy buenas para este año, al menos hasta ahora, ¿no?
Hasta ahora no, es verdad, pero hasta ahora también hemos tenido un ajuste del tipo de cambio, digamos una devaluación casi del 20% en diciembre, que se trasladó un poco a precios. También está el tema de las tarifas, que en junio ya se dejan de ajustar, o sea que para el segundo semestre se aspira a que la inflación mensual sea menor del 1%, ahora está siendo el 2%, con lo cual nosotros hacemos una apuesta muy grande y para eso pedimos el acompañamiento de la ciudadanía, de los sectores corporativos, para que nos ayuden al gobierno a la población en general a mantener un 15%, para así el año que viene podemos pensar ya en una cifra de un dígito, ¿no? A los países que han tenido la inflación como la nuestra, alta, el caso de Chile, Brasil, le ha costado por lo menos 10, 15 años bajarla. Es un tema, digamos, que cuesta y cuesta un esfuerzo de toda la población. Por eso me parece que lo que fijó el Poder Ejecutivo y su Ministro de Economía a nivel nacional, el 15%, hay que tratar de llegar a esa meta, como sea.
Diputada, y desde la Comisión de Educación de Diputados, ¿cuáles son los objetivos para este 2018? ¿Qué se piensa desde allí para trabajar en conjunto con Educación?
Bueno, resulta imperioso jerarquizar y profesionalizar la labor docente, ¿no? Recuperar la autoridad docente en el aula, la institución educativa en general. Hemos tenido, digamos, unos cuantos años donde se perdió un poco el sentido de la ley como marco de referencia. Esto hay que redefinirlo de alguna forma. Hay que redefinir también el vínculo de los padres con la escuela. Esto, digamos, a nivel filosófico, ¿no? El hecho de estar en la escuela no siempre significó una educación de calidad. Esto hay que reverlo también, ¿no? Hay que revertir los índices de repitencia, de sobriedad, de abandono escolar. Hay que mejorar el desempeño de los alumnos, hay que incrementar lo que se llama la terminalidad educativa, es decir, que los chicos terminen, sobre todo la secundaria. Hay casi un 50% de chicos que no terminan la secundaria, esto es muy grave. Y después, por último, lo que te decía recién, esto de estar en la escuela, que implique que haya mejor y más calidad de la educación, es decir, capacitar y formar al docente a través de cambios de los planes de estudio de los profesorados, cambios en los planes de estudio de los alumnos. Es decir, hay una agenda amplia que va a ser gradual, por supuesto, pero que digamos, ya tenemos el norte de lo que hay que hacer para ir a recuperar poco a poco esta calidad educativa que Argentina la tuvo desde el siglo XIX, cuando fue Sarmiento el que, a diferencia del resto de los países, logró una alfabetización plena casi en América Latina. Después se perdió. Argentina hasta hace 15, 20 años atrás lideraba todos los rankings en las pruebas PISA, en las pruebas de calidad educativa en el continente. Ahora está noveno, décimo, de 60 países estamos número 58. Es decir, Argentina ha perdido muchos puestos relativos en cuanto a calidad de educación, en lengua, matemáticas, ciencias sociales, y eso hay que recuperarlo, pero lleva tiempo, porque esto no es una medida de corto plazo, es una medida de mediano y largo plazo, y hay que ser consecuente. Todos los años hay que mejorar un poco, hay que seguir implementando la medición de la calidad educativa que se está haciendo hace dos años. Este año hay otra evaluación del aprender, donde, digamos, se evalúan los matemáticas, lenguas, ciencias sociales, cómo están los chicos de la secundaria, de los últimos años. Esto hay que seguir haciéndolo, ¿no? No hay que esconder la cabeza como un avestruz. Es decir, hay que poner los números sobre la mesa y hay que seguir evaluando y hay que seguir tratando de mejorar.
Pensaba, ¿no?, en esto que la educación como uno de los grandes temas que estaría bueno que no se tocaran, que haya una política más allá de quien gobierne, porque pensaba, por ejemplo, en la reforma del 94 y que de allí en adelante es como que, bueno, se fueron poniendo parches y, bueno, empezó como en picada, ¿no?, hablando de la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí, pero la provincia de Buenos Aires no escapa a lo que pasa en el resto del país. Estamos hablando con el gabinete del ministro los números, las cifras que tenemos de la provincia de Buenos Aires y son muy similares al promedio del país. Es decir, la educación en el país bajó mucho.
Claro.
Y esto requiere políticas de Estado, como bien vos decías, ¿no? Que trasciendan un gobierno o el oportunismo en alguna medida política, ¿no? Tienen que ser medidas de largo plazo, como han hecho Finlandia, otros países que están a la cabeza de todos los puestos, digamos, en todas las mediciones educativas. Pero también requiere que la población se involucre, ¿no? Uno ve las encuestas de opinión y aparece como las necesidades o las prioridades de la sociedad, aparece la seguridad o el empleo o la inflación, y la educación todavía no llega a aparecer como una prioridad social, lamentablemente. Hay que ponerlo en el tapete, hay que seguir discutiéndolo. Los medios de comunicación son muy, digamos, son responsables también de que estos temas trasciendan, se discutan, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para para llevarlo bien alto, y el tema que sea discutido por la comunidad educativa, por la gente en general, porque si no va a ser muy difícil cualquier cambio.
Sí, es complejo, lo que pasa es que siempre nos va ganando la coyuntura, ¿no?
Exactamente,
sí. El empleo.
La diferencia entre la coyuntura y una política de Estado que son más a largo plazo, ¿no? Más
estructural. Claro, exactamente. Y se piensa, digo, en especies de consultas, que esto se hable dentro de las escuelas, abarcando a toda la comunidad educativa. Digo, ¿cómo se piensa, diputado?
No, pero hay a nivel nacional existe el Consejo Federal de Educación, a nivel provincial hay algo parecido, que es un órgano consultivo donde tienen participación las escuelas, los gremios, los padres. Es decir, todas estas medidas que a veces se ven como medidas o que los gremios la presentan como inconsultas, ¿no? Hace dos semanas tuvimos el caso de cierre, entre comillas, de escuelas de adultos o de escuelas rurales. Sí. Todo eso había sido discutido, había sido puesto en normas, había sido firmado, había sido comprometido. Estas cuestiones de educación, que a veces se presenta a la opinión pública como que son medidas sin consultas, no lo son. Esto existen constantemente organismos de interconsulta con todos estos actores de la política educativa y de la comunidad educativa. Así que estas cuestiones están siendo discutidas, digamos, los gremios tienen su parte, los docentes, los padres. Me parece que es la única forma, porque si no, las medidas que son así sin consultas no trascienden, ¿no? Cambia el gobierno y se echa todo para atrás. Me parece que la única forma de que esto trascienda los cuatro años de un gobierno es que sean medidas que sean aceptadas por todos, ¿no? Sobre todo cuando hay que hacer una reforma importante en la educación.
Sí, claro, obviamente. Sí, pues si no, la pregunta es a quién le conviene, ¿no? Que la educación no sea de la mejor. Además, por el lugar el que tuvo la Argentina respecto a la educación y la educación pública, ¿no?
Sí, eso es lo que hablamos recién. Justamente Argentina se destacó a fines del siglo XIX por lograr un alfabetismo pleno. Y estamos a la cabeza del mundo, te diría, ¿no? De América Latina, por supuesto, pero del mundo éramos uno de los principales países que logró esto gracias a la visión de un estadista. Eso hay que repetirlo y hay que hacer referencia a lo que vos decías recién, ¿no? Un hombre como Sarmiento, Avellaneda, y una generación que pensó en la educación a largo plazo, en qué necesitaba el país para las próximas generaciones, y accionó y tomó algunas medidas difíciles, se peleó con la Iglesia, por ejemplo, pero ellos pensaron en un país a largo plazo, ¿no? Ahora con los medios de comunicación y con Internet y con las nuevas tecnologías, es difícil ver que a un político lo haga, ¿no? Que está muy ceñido a la coyuntura. Pero tenemos que pensar de esa forma, porque si no, no tenemos salida.
Diputado, ya que mencionó el tema de la Iglesia, la posibilidad de que haya educación sexual en las escuelas, ¿es una asignatura pendiente? Digo, además, justo que se está dando todo esto, ¿no?, del debate de la despenalización del aborto y demás, ¿es asignatura pendiente?
Pero no debería ser asignatura pendiente, porque hay una ley, tanto nacional como provincial, que obligan a las escuelas a dar este tipo de información y de conocimiento, pero a veces no se cumple o se cumple en forma parcial. Hay que llevarlo a la práctica solamente, porque ya está establecido esto legalmente.
¿Como una materia o como un espacio?
Sí, como un espacio donde se discutan estos dentro de otras materias, contenidos en diferentes materias. Esto está regulado ya, está legislado, pero a veces hay algunas escuelas más remolonas o que lo tratan de una forma no del todo conceptual, pero esto hay que cumplirlo solamente, ¿no?
Sí, pensaba, porque la Iglesia ahora salió a decir, como obviamente no acompaña esto de la despenalización, sí que habría que apuntar esto de la educación sexual, cuando, bueno, se vino oponiendo desde que conocemos, ¿no? Por eso es bastante contradictorio. Más si, bueno, si hay una ley y que debería cumplirse. Digo, que ayudaría mucho también, ¿no?
Sí, la provincia de Buenos Aires, la Argentina, tenemos un montón de leyes. Tenemos miles y miles de leyes, lo cual no indica que se cumplan todas, lamentablemente, ¿no? A veces buscamos atajos como para no cumplir determinadas, digo, los argentinos en general, ¿no? Estamos muy apegados al cumplimiento de las leyes a veces, y eso trae problemas a corto y mediano plazo. Pero sí, la legislación existe, hay que implementarla por ahí un poco mejor, hay que extremar algunos controles.
Diputado Guillermo Castelo, como siempre le agradecemos, buena gestión en esta comisión, que la verdad que tiene un desafío muy grande, y obviamente que nos irá contando a medida que se avancen en las distintas iniciativas.
Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por el llamado, un abrazo fuerte.
Que tenga buena tarde, gracias.
Gracias,
hasta luego. El diputado Guillermo Castelo, diputado por Cambiemos, presidente.